por más que no es el cumpleaños de cuando uno tiene 14, 15 años o 20, uno siempre es una fecha grata, así que...
Sí, por supuesto.
Esperemos que tengas un lindo día, que alguna sorpresa...
Bueno, te agradezco. Sí, en realidad cuando cae entre semana, como le pasa a todo el mundo, haces tus actividades de siempre. Bueno, nada, esperando la familia, por lo menos una de mis hijas viene hoy, la otra va a estar el fin de semana, así que pasaremos en familia.
Y bueno, que no es poco.
No, seguro.
Una gran alegría. Augusto, el radicalismo local, así como tantos compartimientos estancos, se puede decir, no solamente de la política, sino de la vida de la gente, es como que a veces, por esa condición de ser estanco, es como que no hay una comunicación de saber, por ejemplo, qué pasa a nivel partidario y a nivel nacional. El radicalismo deja atrás una convención muy importante que podía generar cambios que incluso se trasuntaran también en el resto, en su alianza con Cambiemos. ¿Qué recibimos de todo eso nosotros y qué lectura tenés y qué se dispuso luego de ese encuentro?
Sí, en los últimos 10 días se desarrollaron las dos convenciones, la provincial y la nacional de nuestro partido. La última fue el lunes en Parque Norte, ahí en Ciudad Autónoma. Y la primera reflexión, por supuesto desde el corazoncito radical, pero tratando de ser objetivo, yo lo he sido convencional nacional en otras oportunidades, no en esta, así que lo seguí por internet, y veía los oradores, escuchaba, y más allá de las distintas posiciones que se expresaron, digo, nuestro partido tiene algo excepcional que no lo tiene ningún otro. Son 347 convencionales, la mayoría vecinos comunes que no tienen ningún cargo público y que llegan de todos los puntos del país, a lo largo y a lo ancho, y nadie sabe a ciencia cierta previamente qué van a resolver, justamente porque este es un partido que no tiene dueños ni patrones y donde cada uno levanta la mano para votar de acuerdo a su convicción. Esa es una primera reflexión. Y la segunda, entre los oradores me tocó escuchar a una mujer, Claudia González, chaqueña, de la etnia Qom, y ella comenzó saludando en la lengua de su pueblo originario. Sí, sí. Y digo, bueno, esta es otra característica excepcional del radicalismo, que es darle real espacio de participación a distintos actores de nuestra sociedad. En definitiva, el país es una inmensidad que proviene no solo de la inmigración europea y americana, sino de los pueblos originarios de nuestro territorio. Y no hay otro partido más allá de la cuestión de una bandera, pero cuestiones testimoniales, pero que le den poder concreto de decisión. Me hace, más allá de que por ahí no comparta algunas de las cuestiones que se decían en la convención, me hace celebrar seguir siendo radical. Después, bueno, está en discusión la parte resolutiva de ambas convenciones, tiene algunos grises, que nosotros estamos haciendo la consulta a nivel provincial y nacional, porque por un lado... la convención provincial dice que se le dará prioridad a las listas de consenso en las distintas secciones y distritos, y cuando no sea posible ese consenso, se alentará la definición de las candidaturas participando en las PASO. Bueno, y por otro lado, la convención nacional faculta a que las distintas categorías de cargos que presente Cambiemos, que se ratificó como alianza, pero planteando su ampliación, y encomendando a una comisión que encabeza el propio presidente del Comité Nacional, que es Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, además, para que en conversaciones con Mauricio Macri le haga este planteo y la posibilidad de llevar candidaturas propias que incluso compitan con la presidencial que impulsa el PRO. Y habilitaba a la posibilidad de que las listas de Cambiemos a nivel provincial o municipal fueran también compartiendo boleta con otras expresiones, con otras candidaturas presidenciales. Por ejemplo, caso Labaña, digamos. Uh-huh. pero allí hay que terminar de precisar exactamente, porque eso depende de cada provincia y la legislación electoral que tiene cada provincia. Yo, para no aburrir ni tampoco marear a la audiencia, que la mayoría de la gente obviamente está en sus cuestiones cotidianas, laborales, familiares, y por ahí esta descripción parece tan lejana a su
realidad,
¿no?, de todos los días. Lo que digo en concreto es que, en lo que respecta a nosotros en Pinamar, si las condiciones son las mismas del 2015, donde podemos competir con candidatos propios, tanto presidenciales como municipales, bueno, es una cosa. Ahora, si hay algún tipo de restricción para la competencia, nosotros ya hemos planteado que vamos a encabezar una oferta electoral a nuestro vecindario, y en ese caso, naturalmente, lo haremos en el espacio que nos sintamos más afines. Más allá de que nadie va a discutir que seguimos siendo radicales, pero en la medida que nuestro partido, con alguna cuestión reglamentaria, limite el derecho que tenemos todos los ciudadanos argentinos de elegir y ser elegidos, por supuesto que seguiremos planteando, pues nos parece que es una obligación como dirigentes, frente al vecindario, plantear una opción, que no necesariamente tiene que ser las de la oposición, de que está todo mal y que hay que hacer borrón y cuenta nueva y empezar de cero, sino plantear las cosas buenas que ha hecho el gobierno, hablando municipalmente de Martín Yesa, y también las cosas que francamente hay que corregir. Bueno, con esa libertad de espíritu y de pensamiento crítico, es la misma libertad que vamos a tener en materia electoral para poderle plasmar al vecino. Después, como siempre, la gente en las urnas dará su veredicto y ahí se termina la discusión. Pero sí nos parece que tenemos esa obligación como parte de nuestra tarea, al menos por estos 4 años, ¿no?
Hace muy poco, o mejor dicho, en esta semana, en la Comisión de Planeamiento se habló, estuvo Enrique Sánchez, estuvo la arquitecta Gómez Beret, hablando acerca de el tema de la remediación de la laguna de derrame. Esto es seguramente como parte final de la etapa de una de las etapas importantes que hacen a que algún día tengamos una planta depuradora. ¿En qué instancia quedó todo este tratamiento?
En realidad, el motivo de la presencia de la secretaria y el director era porque llegó para convalidar por el Consejo Deliberante una oferta única, pero que era solo de honorarios de una consultora, que es la misma que hizo el proyecto original de la planta de tratamiento con el cual se iba a licitar por parte de Lenosa. Estas tareas previas se pagan con fondos municipales, es parte del aporte que tiene que hacer el municipio, sí. Y en virtud del cual consigue que el gobierno nacional, a través de préstamos internacionales, bancara el costo de la obra, que superaba los 300 millones de pesos a valores de 2017. Lamentablemente, por las causas que todos conocemos, de la devaluación de hace justo un año y la restricción que de eso derivó para la economía nacional en general, esta obra que estaba puesta en el presupuesto nacional para licitarse, lamentablemente ha quedado a la espera, según manifiesta el intendente Yesa, entre las primeras a salir cuando se reactive la cuestión. Pero bueno, yo allí lo que tengo para decir son dos cosas. Primero, que entiendo que hay muchos pasos burocráticos para dar. También entiendo, con toda sinceridad, que debieron darse en forma más expeditiva y más rápida, porque en todo ese interín de tiempo que se perdió, terminó pasando esta situación que detallaba, y lamentablemente se cayó una oportunidad histórica para Pinamar, que ojalá se pueda reflotar. Sería una excelente noticia, pero más allá de esto, creo que está bien lo que plantea el gobierno de terminar con la etapa de los estudios previos necesarios para que quede todo listo para licitar, cuando estén las condiciones económicas posibles. Ahora bien, esta oferta única que deberíamos convalidar es de 1,5 millones de pesos de honorarios de una consultora, la misma que hizo el proyecto, ahora para hacer un proyecto de remediación. Lo que yo cuestioné es por qué no se encomendaron las dos cosas juntas, porque estamos hablando de mucha plata que se paga con recursos municipales. Y en ese sentido, bueno, argumentaron los funcionarios allí presentes que lo que pasa que esto derivaba de del estudio de impacto ambiental, que era el que hacía hincapié en remediar la situación que todos conocemos de la laguna de Rame como está hoy día. Pero creo que más allá del estudio de impacto ambiental, todos sabíamos que era una situación que había que remediar, pues lamentablemente hay todo un sector en esa parte de Bajos, entre Médanos, que por supuesto está absolutamente contaminada, y para esto no hacía falta darse cuenta a través de un estudio de impacto. Sencillamente, con el sentido común de cualquier vecino, sabía que esta situación estaba, y entonces se debió haber encomendado el proyecto técnico de construcción de la planta y la remediación en las inmediaciones, que era obvia y necesaria. Bueno, veremos en el debate que se va a plantear el viernes de la semana que viene en sesión si la mayoría aprueba esto. Yo comparto, como me pasa en otros áreas de gobierno, comparto el objetivo. Lo que no comparto es la manera en que se instrumentó. Uh-huh. Por ahí alguno dirá, bueno, che, pero te fijas mucho en el detalle. Bueno, lo que pasa es que ese detalle cuesta 1,5 millones de pesos para una consultora mendocina, que seguramente es gente apta. Nosotros, a nivel del personal municipal, no tenemos alguien capaz de diseñar una planta depuradora. Pero lo que digo es, cuando tenemos que contratar recursos externos, hagámoslo con el mayor cuidado posible, porque son recursos de todos los vecinos, no son personales nuestros, de cada uno de los funcionarios, ¿no?
Uh-huh. En otro orden de cosas, ¿qué lectura tenés de esta separación de su cargo del secretario de Gobierno?
Bueno, en principio, yo no he tenido oportunidad de charlar con Guillermo Benítez como para conocer su versión de los hechos, y como norma general no soy de los que hacen leña del árbol caído, en el sentido que es muy fácil cargarle determinadas culpas al funcionario.
Todo lo mal del mundo lo
claro.
Puede cargar, sí.
Yo digo,
pateando al caído, ¿no?
Así como el Consejo Deliberante es un cuerpo colegiado y somos 14, y yo puedo hablar por mí solo porque los otros 13, cada uno en cada tema tiene su propia opinión, en el caso del Departamento Ejecutivo es absolutamente inverso, es decir, legal y políticamente el Ejecutivo Municipal es unipersonal. El responsable último de cualquier acción de sus funcionarios es el Intendente, para eso los elige y para eso los remueve cuando cree necesario. Entonces, yo no cargaría las tintas sobre un funcionario, porque así como cuando las cosas están bien, es legítimo políticamente que sea el intendente el que capitalice ese beneplácito del vecindario, cuando hay algo que está mal, también tiene que hacerse cargo. Yo no conozco las motivaciones reales de esta decisión. He escuchado algunos rumores, no soy de hacerme eco de rumores. Lo que planteo, como cada vez que hemos charlado con vos, en algunos temas en los que incluso se menciona el accionar de Guillermo, en este caso de Benítez, por ejemplo la adjudicación del balneario la UTF-17, bueno, el dictamen que hizo Benítez es el mismo que firmó la secretaria de Planeamiento, el director de Ecología, el representante de Propin y Gregorio Stanga. Entonces, si hizo algo mal Benítez, lo hicieron mal todas estas personas que te nombré. Y el responsable final, que el que firma el decreto adjudicándolo, es el intendente. Para mí fue una medida absolutamente equivocada, pero no la personalizo para nada en Benítez. Creo que son todos corresponsables y que el intendente debería haber corregido esa decisión, porque él recibe un informe de una comisión que hace las veces de preadjudicación, una comisión evaluadora de oferta. Pero él puede, con el asesoramiento legal y contable, perfectamente tomar otra postura. Lo mismo que pasó cuando se resolvió por mayoría de la oposición en el Consejo Deliberante darle tenencia precaria por un año más a este mismo grupo empresario. Bueno, fue una ordenanza 7-7 con doble voto de Stanga para darles el regalo de la tenencia precaria por todo este verano que pasó, pero el intendente podría haber vetado esa ordenanza y no lo hizo. Entonces, yo digo, le reconozco todos los aciertos, en este caso a Martín Yesa, y no es una cuestión personal, lo digo así porque él es hoy el intendente. Si mañana fuera yo el intendente, me tengo que hacer cargo en lo personal de las mismas situaciones. Bueno, cuando algo está mal, creo que también tiene que hacerse cargo el intendente. Así que En cuanto a lo de Guillermo Benítez, no tengo más para decir. Cuando pueda formarme una opinión y conozca las versiones de los dos lados, lo diré,
tampoco,
sin ningún problema.
La forma en que yo te formulo la pregunta no es decir, viste, qué mal lo que hizo tal persona.
No, te entendí perfectamente.
Sino, ¿qué lectura tenés de esto? Porque para alguno puede decir, bueno, es un rasgo de transparencia el poder separar a alguien de su cargo. Cuestiono que no se haya difundido los porqués. Si vos te pones a pensar, no hay un comunicado oficial que diga tal persona no pertenece más a la municipalidad.
Sí.
Más allá de los cargos.
Sí, te entiendo.
Lo sabemos porque vos lo escuchaste y porque, pero no hay un lugar donde ir y decir, ves, esta es la fuente.
Está bien, eso por ahí es una cuestión comunicacional. No sé si es el propio intendente el que determina, digamos, que ese sea la metodología. Tal vez no necesariamente tenga que ver con otra cosa más que desavenencias en cómo encarar determinados temas políticamente. Sí. La verdad, y que eso es parte de un equipo de trabajo y puede ocurrir y no necesariamente uh-huh. implica una diferencia de otro tenor, salvo que es una cuestión política, como nos puede pasar entre los propios concejales, que no siempre tenemos, como decía recién, el mismo criterio, y uno puede tener discrepancias en la manera y en la metodología de hacer las cosas. Así que yo no le otorgo otro sentido, porque muchas veces se especula, no es tu caso, pero digo, muchas veces se especula, tanto en ámbitos políticos y en algún sector de los medios, en referencia a tal o cual funcionario o a tal o cual concejal. Y en realidad, cuando estamos hablando del Ejecutivo, reitero, es unipersonal, para bien y para mal, digamos. Todo lo bueno y todo lo regular y todo lo malo. Uh-huh. Así que ese es en síntesis mi visión del tema.
Te vas a trabajar seguramente.
Sí, en un ratito.